Hola, buenas tardes. Gracias por la presentación y gracias por invitarme a cerrar estos másters esta tarde aquí en Bilbo. Vamos a ver, yo creo que de entrada hay que hacer una confesión. No podemos de ninguna manera pretender, y menos frente a un tema tan complejo como el que abordamos esta tarde, que lo hacemos desde certezas y menos que lo hacemos a partir de datos, ¿no? Como bien recordaba el gran filósofo alemán Hegel, no hay nada más abstracto que una concreción. Y cuando pretendemos estar manejando o estar leyendo datos concretos, lo que estamos haciendo casi siempre es ceder el alma a otros para que la gestionen en nuestro lugar. Quiero decir que eso que llamamos datos, que viene del latín datum, es lo que nos es dado, por oposición a lo que nosotros introducimos en el mundo, y sin embargo lo que nos es dado no nos lo da la naturaleza, nos viene dado por la historia, nos viene dado por el lenguaje, nos viene dado en este caso por los medios de comunicación. Por lo tanto, creo que es muy importante reconocer que cuando uno trata de encajar piezas de un puzzle gigantesco y tan complejo como es el del mundo árabe o musulmán, lo hace a partir de unas categorías que en general no se explicitan en los discursos. Yo quiero, en todo caso, hacerlas explícitas. Yo me sitúo, por un lado, frente a ese relativismo cultural que pretendería desde la derecha, pero también muchas veces desde la izquierda, que no todos los pueblos del mundo desean las mismas cosas, que bueno, hay algunos pueblos que desean democracia, pero otros en cambio prefieren las dictaduras por una cuestión ontológico-cultural, ¿no? Que hay pueblos a los que les gusta ser torturados, pueblos a los que les gusta no tener derecho a la libre expresión, etcétera. Frente a esa pretensión relativista cultural que ha dado mucho juego, insisto, tanto desde la derecha como desde la izquierda, y frente a la pretensión típicamente colonial, en virtud de la cual habría toda una serie de universales que a través de la transparencia estarían haciendo avanzar el mundo hacia cotas cada vez mayores de progreso, y eso mediante B-52, mediante tanques, mediante misiles balísticos refinadísimos y mediante todo un aparato mediático que configura el modo en que abordamos la realidad. No hay ningún placer comparable al de entender ni el juego, ni el orgasmo, ni los parques temáticos, pero es verdad que en este caso el placer que produce entender algo sobre el mundo árabe musulmán es menor por dos motivos. Primero, porque lo que se entiende cuando se entiende algo suele resultar atroz, y en segundo lugar porque en general entendemos muy poco. Yo querría, por lo tanto, en los próximos minutos abordar un panorama general de lo que ha ocurrido en los últimos cuatro años. Como sabemos, en el mundo árabe musulmán, en los últimos cuatro años, pues han ocurrido demasiadas cosas, quizá como para que podamos fácilmente atarlas en un paquete manejable. Y por eso yo creo que me gustaría empezar desde dos presupuestos que recojo de uno de los últimos números de la revista Esprit francesa, donde se habla de este desorden, nuevo desorden mundial, ¿no? A lo largo de las últimas décadas, cada cierto tiempo se anunciaba un nuevo orden mundial, ¿no? Bueno, pues yo creo que ahora más bien nos enfrentamos claramente a un nuevo desorden mundial, a partir de dos presupuestos, que son los que de alguna manera guían mi análisis. El primero es el de que la hegemonía de Estados Unidos es una hegemonía muy erosionada, que a partir del 2003, de la invasión de Irak, ya no puede controlarlo todo con la facilidad con que lo hacía antes. El hecho, por tanto, de que en los últimos años, sobre todo a partir del 2011, ha ido en general a remolque de los acontecimientos y teniendo que tragarse muchos hechos consumados. Y el otro es el de que en estos momentos no hay ni otra potencia lo suficientemente fuerte, ni un grupo de potencias lo suficientemente fuertes como para introducir un poco de orden, aunque sea, como habitualmente se ha hecho en las últimas décadas en Europa y en el resto del mundo, a través de una combinación de violencia y propaganda, de violencia y consenso. El consenso de Washington no ha sido sustituido por ningún otro consenso. Y, por lo tanto, ahí se ha abierto una fractura, un margen en el que están interviniendo muchos actores, con alianzas muy volátiles, enseguida hablaremos de esto, que hacen que vivamos, sobre todo cuando dirigimos la mirada hacia el Próximo Oriente o hacia el norte de África, con una cierta aprensión, con una sensación de amenaza, porque en general, cuanto menos entendemos las cosas, más amenazados nos sentimos. Bueno, yo creo que para entender lo que está ocurriendo es necesario recordar que en el 2011 hubo toda una serie de revueltas, revoluciones, intifadas, que sacudieron toda la región, desde Mauritania hasta la propia Arabia Saudí, y que cuatro años después, en un cliché que se ha generalizado, popularizado también, tanto entre las derechas como entre las izquierdas, es como si hubiéramos pasado, de las primaveras árabes a los inviernos islamistas, cuyo colofón es la aparición de esta fuerza hace ahora un año que tiene bajo su control pues el 25% del territorio de Siria y el 25% del territorio de Irak. Bueno, yo creo que es importante que empiece diciendo lo que ha habido es una revolución fallida. Antonio Gramsci, el gran filósofo comunista, decía que el fascismo es siempre el resultado de una revolución fallida, y creo que esa revolución fallida lo que ha hecho cuatro años después es volver a traer a la primera línea de la escena a las tres fuerzas mellizas contra las cuales se rebelaron los pueblos de la zona, pueblos que querían democracia, que querían dignidad, que querían justicia social, y que se levantaron contra esas tres fuerzas convergentes que se retroalimentan entre sí, de manera que no es posible combatir una sin combatir las otras dos, que son las intervenciones imperialistas, las dictaduras locales y los yihadismos radicales islamistas. Y conviene entonces hacer un poco de historia para ver cómo hemos llegado hasta aquí. Y hacer un poco de historia significa fijarnos en dos acontecimientos axiales en los últimos 100 años que son los que han configurado el mundo árabe, el Próximo Oriente y el norte de África en el formato que hoy conocemos. El primero, que probablemente hace 5 años pues formaba ya parte de la historia adquirida, de la historia asumida, son los acuerdos de Sykes-Picot del año 1916. En ese año, 1916, en plena guerra mundial, en plena descomposición del Imperio Otomano, que dominaba malamente, pero dominaba al menos formalmente toda la zona, Francia e Inglaterra, potencias coloniales, se reparten en una mesa, como han hecho siempre las potencias coloniales, se reparten esta zona del mundo. Y van a establecer en el año 1916, hace ahora, por tanto, casi 100 años, las que van a ser, hasta el año pasado, las fronteras reconocidas, establecidas y aparentemente intocables del próximo Oriente y del Norte de África. Ese es el primer acontecimiento. Y digo, es muy importante porque la paradoja es ver cómo hoy esas fronteras que han sido denunciadas desde el mundo árabe, desde el mundo árabe musulmán, por las fuerzas, digamos, panarabistas, nacionalistas y de izquierdas, hoy han sido, de hecho, modificadas, suspendidas por la intervención del Estado Islámico, que de entrada ha borrado la frontera entre Irak y Siria. Es una paradoja, en efecto, que hoy nos encontremos con que esas fuerzas nacionalistas que siempre denunciaron los acuerdos de Sykes-Picot estén de alguna manera reivindicándolas, mientras que es una fuerza absolutamente retrógrada y reaccionaria como el Estado Islámico la que ha suspendido de hecho esas fronteras. Pero es muy importante recordar ese acontecimiento, ese acuerdo colonial, para entender cómo se configura esa zona del mundo en términos geográficos. Y el segundo es el año 45, que en realidad son dos acontecimientos más o menos en torno a la misma fecha, uno un poco más tarde, 45 y 48. En el 45, ¿qué ocurre? Pues hay un acuerdo, otro acuerdo, en este caso entre el presidente Roosevelt, estamos hablando de febrero de 1945, el presidente Roosevelt y Abdelaziz Saud, el fundador del Estado de Arabia Saudí en 1932, se reúnen en un barco en el canal de Suez, un barco que se llama el Quincy, para establecer lo que va a ser la política energética de la zona durante los sucesivos 70 años. Allí se reúnen y a cambio de gestionar los recursos energéticos del Golfo Pérsico y concretamente de Arabia Saudí, ¿qué es lo que da Estados Unidos? Estados Unidos da tres cosas, dos muy anecdóticas pero también muy reveladoras. La primera, a Abdelaziz Saud le regala a Roosevelt una silla de ruedas. Sabéis que Roosevelt tenía problemas de movilidad, era paralítico, y Abdelaziz Saud se enamora de la silla de ruedas de Roosevelt, quiere una y le regala una Roosevelt. La segunda cosa que le regala es un avión con una silla giratoria que permite a los miembros de la familia real viajar siempre mirando a la Meca. Y la tercera cosa es importantísima, muy decisiva, y tiene que ver de alguna manera con esta segunda. Da autorización a Arabia Saudí para utilizar los beneficios del petróleo a fin de difundir por el mundo musulmán lo que hasta entonces era una corriente no solo retrógrada, sino absolutamente rechazada, mayoritariamente rechazada por el resto del mundo islámico. Me refiero al wahabismo. El wahabismo es una corriente que está vinculada a la familia Saud desde 1753, a partir de un primer acuerdo, y es una corriente reformista ultra-ortodoxa, ultra-rigorista, que prohíbe desde la música hasta el tabaco, pasando por la apertura de cafés, que llega incluso en el siglo XIX, en dos ocasiones, a asaltar la Meca y profanar la tumba del profeta, porque está en contra de cualquier culto que no sea directamente el del Dios único. Bueno, una corriente, como digo, absolutamente retrógrada, rechazada por el resto del mundo islámico, muy minoritaria, y que a través de los beneficios petroleros en las siguientes décadas, hasta llegar donde estamos hoy, se va a convertir, esto lo cuenta muy bien un autor tunecino, historiador que se llama Hammadi Redisi, se va a convertir en una especie de ortodoxa islámica. Es decir, cómo el petróleo puede ser utilizado para devolver una zona entera del mundo, no para desarrollarla económicamente. El petróleo es una maldición en términos económicos, sino incluso para ideológica y culturalmente hacerla retroceder muchos siglos. Ese es otro acontecimiento fundamental. Y el siguiente, en el año 48, es obviamente la fundación del Estado de Israel. El Estado sionista de Israel, que se clava como un puñal en el corazón de la región y en torno al cual se van a organizar toda una serie de alianzas y de pugnas que van a marcar a sangre y fuego, como sabemos, hasta hoy el destino de la región. Estos tres acontecimientos son fundamentales. Acuerdo Sykes-Picot 1916, 1945, los acuerdos del Quincy entre Abdelaziz Saud y Roosevelt, entre Arabia Saudí y Estados Unidos, y en el año 48 el reconocimiento del Estado de Israel por parte de las Naciones Unidas, con el inmediato desencadenamiento de una guerra que no ha acabado a día de hoy. Frente a estas tres acontecimientos surgen, en el marco de la Guerra Fría, toda una serie de gobiernos o de proyectos de carácter panarabista, nacionalistas árabes, que pretenden ser una alternativa al frente, digamos, estadounidense, saudí, israelí, que inmediatamente, en cualquier caso, en el marco de la Guerra Fría y por derivas internas, se convierten en regímenes muy autoritarios. Hay que pensar, por ejemplo, en los partidos Baath, que gobiernan Irak y todavía hoy Siria, o en el partido nasserista, en los distintos partidos nasseristas, que entre el año 53, que es cuando Gamal Abdel Nasser llega al poder, y, digamos, el año 78, con los acuerdos de Camp David, pues van a tener una influencia decisiva en todo el mundo árabe. De manera que, en el marco de la Guerra Fría, nos encontramos con que el mundo árabe se divide también entre un eje saudí, estadounidense, israelí, por un lado, y por otro lado un eje nacionalista árabe soviético. Todos estos países caen inmediatamente en la órbita de la Unión Soviética, pero la consecuencia para los pueblos es la misma. Ya se trate de dictaduras del eje estadounidense, saudí, israelí, o dictaduras del eje soviético nacionalista árabe, lo cierto es que los pueblos de esta zona se ven atrapados en una especie de cepo de oso durante décadas. Tanto es así que, en efecto, al término de la Guerra Fría, con la derrota de la Unión Soviética en 1989 y 1990, nos encontramos con que toda una serie de cambios empiezan a producirse en el resto del mundo, mientras que el mundo islámico, el mundo árabe, el mundo, el norte de África, el Próximo Oriente, porque quiero aclarar que hablar de mundo árabe es precipitado y además engañoso, porque en eso que llamamos mundo árabe viven otros pueblos que no se reconocen como árabes, que han participado también en las revueltas y que más bien han sido siempre reprimidos por las ideologías nacionalistas árabes. Me refiero, por ejemplo, a los bereberes en el norte de África, o me refiero a los kurdos en el Próximo Oriente y otras minorías cuyas lenguas y cuyas culturas han sido perseguidas tanto por unos como por otros. En cualquier caso, digo, nos encontramos con este cepo para osos en el que están atrapados los pueblos árabes. Y nos encontramos, en efecto, con una zona del mundo en la que parece como si realmente no hubiera acabado la Guerra Fría. Mientras que nos encontramos con que en Europa se producen toda una serie de sacudidas inmediatamente utilizadas por Estados Unidos y por la Unión Europea para intervenir en la exórbita de la Unión Soviética tras la descomposición de la URSS, eso que se han llamado revoluciones naranjas, ¿no?, desde Georgia hasta Ucrania, pasando por la antigua ex Yugoslavia, toda una serie de digamos, revueltas populares muy anticomunistas, que son utilizadas claramente por los Estados Unidos. Pero cuando pensamos en la descomposición de la Unión Soviética, en la derrota de la Guerra Fría, siempre pensamos en este poder absoluto de Estados Unidos, en las revoluciones naranjas, en lo que ocurre en Georgia, lo que ocurre en la ex Yugoslavia, y no pensamos que todos los procesos que se abren en los años 90 en América Latina son indisociables también de la derrota de la Unión Soviética en la Guerra Fría, es decir, de la descomposición de la lógica de bloques, y que al contrario de lo que ocurre en la Europa de los países satélites de la ex Unión Soviética, en América Latina las poblaciones no son anticomunistas, son más bien antiimperialistas, son claramente antiestadounidenses, y se producen toda una serie de procesos, unos malogrados, otros todavía vivos, pero que en cualquier caso van a cambiar por completo la composición del continente americano y las relaciones entre Latinoamérica y Estados Unidos. Por lo tanto, tenemos una Europa que que agitada, inmediatamente cooptada por los Estados Unidos, y del otro lado una serie de procesos emancipatorios de clara raigambre antiimperialista. ¿Y el mundo árabe qué pasa? Pues el mundo árabe, en el mundo este, en la región MENA, no sé cómo llamarla porque es complicado ponerse de acuerdo sin incurrir en algún desliz claramente ideológico. En el mundo islámico, en el Próximo Oriente, en el norte de África, parece que no pasa nada, parece que nada ha cambiado, parece que la Guerra Fría no ha terminado. Y la prueba es que cuando en 2011 estallan las intifadas, revueltas y revoluciones en el mundo árabe, dictadores, los que sucumben al ímpetu popular y los que resisten, todos llevan mucho más tiempo en el gobierno del tiempo que ha pasado desde el final de la Guerra Fría. El que menos lleva es Ben Ali, que llevaba desde el año 87 en Túnez, por lo tanto, tomó el poder mediante un golpe de Estado, lo tomó antes de la derrota de la Unión Soviética. Por lo tanto, parece como si en el mundo árabe no hubiera pasado nada. Y en ese sentido yo siempre recuerdo la frase de mi amigo Constantino Bertolo, que en una ocasión me dijo, al comienzo de las revueltas, me dijo: yo creo que esto es el deshielo de la Guerra Fría en la zona. Yo creo que está muy bien descrito, es el deshielo de la Guerra Fría, y debajo de estos hielos glaciares que como fajas represivas estaban... mantenían paralizados a los pueblos, había un enorme mamut con muchas ganas de liberarse del hielo y con muchas ganas de liberarse de estos regímenes que ya fueran patrimonialistas o neopatrimonialistas, como los describe Gilbert Achcar, el importante intelectual libanés, citando a Weber, ¿no? Ya fueran patrimonialista, es decir, ya se identificara el Estado enteramente con el gobierno, como era el caso, por ejemplo, como sigue siendo el caso de Arabia Saudí o de Siria o de la Libia de Gaddafi, en el que no se podía de ninguna manera disociar el aparato del Estado de una determinada familia o de un determinado gobernante, o neopatrimonialistas como el Egipto de Mubarak o el Túnez de Ben Ali, donde había aparatos del Estado muy dictatoriales, pero que podían servirse unas veces de un dictador y otras veces de otra. Hemos visto en Egipto cómo el ejército no tiene el menor inconveniente en pasar de Mubarak a Sisi, porque siempre gobierna el ejército, mientras que, por ejemplo, en Siria es la dinastía Assad la que gobierna desde hace 43 años el país. Y el ejército mismo es una propiedad de los Assad, como ocurría en la Libia de Gaddafi. Bueno, pues digo, ya fueran patrimonialistas o neopatrimonialistas, se trataba de dictaduras férreas que humillaban permanentemente a sus poblaciones y que además, en los últimos años, todas ellas, incluso los que pretendían ser socialistas o haberse inspirado alguna vez en el socialismo, en la última década, y esto lo demuestran claramente desde los informes de la PNUD hasta los informes del Fondo Monetario Internacional, todos ellos habían aplicado políticas de privatización absolutamente neoliberales que habían tenido un coste enorme para la población. Por lo tanto, enero del 2011, cuando, un poco antes, en diciembre, el 17 de diciembre del 2010, cuando empieza la revuelta que luego se convierte en revolución en Túnez, todos los países de la zona, cada uno con sus peculiaridades, sin embargo, han reducido a las poblaciones a una situación de indignidad económica y social absolutamente insoportable. Y que tiene que ver básicamente con dos cosas. La represión política, en algunos casos ultra autoritaria, en otros casos totalitaria, y con la corrupción de familias que gestionan pues a veces hasta el 60% del PIB, como era el caso de la familia Ben Ali y Trabelsi en Túnez, o como es el caso del ejército egipcio. Por lo tanto, digamos que eso es lo que explica que de la misma manera que en América Latina o de la misma manera que en la Europa del Este tras la guerra, tras el final de la Guerra Fría, los pueblos árabes que se han mantenido congelados como si no hubiera ocurrido nada despiertan a la vida con muchas ganas de luchar, con muchas ganas de sacudirse de encima esos regímenes inicuos, ya fueran de carácter pretendidamente laico y nacionalista o de carácter teocrático. Y va a afectar a toda la región, en un incendio contagiosísimo, que recuerda, por ejemplo, lo que ocurrió en 1848 en Europa, pues este incendio va a rapidísimamente a devorar toda la región. Y entonces, claro, cuando hay una revolución o una amenaza de revolución, pues obviamente se pone en marcha una contrarrevolución, o dos, o tres. En este caso han sido varias contrarrevoluciones. Y de la misma manera que la revolución, digamos, el impulso rebelde, el impulso intifádico, tenía las mismas características en todos los lugares del mundo, en cambio, las contrarrevoluciones han marcado diferencias locales muy grandes. Primero porque unos dictadores y las potencias occidentales fueron aprendiendo de lo que ocurría en unos sitios para no repetir los errores en otro, y luego también porque cada uno de esos países tiene sus propias características. Si pensáis muy rápidamente, hubo revueltas en todas partes, incluso se puede decir que al mismo tiempo que en Túnez empezó una revuelta inmediatamente sofocada en el gran gigante del norte de África, que es el eslabón débil de la cadena, es el punto por el que se va a romper realmente la cadena, del que nadie habla. Me refiero a Argelia, un país con unos recursos petroleros, energéticos, gas de esquisto a expuertas, con un problema de terrorismo muy grave y con una dictadura férrea, con unos aparatos policiales y de servicios secretos que son los que se reparten el poder, hasta tal punto opacos que, de la misma manera que había una disciplina que se llamaba sovietología, pues hay una que se llama argeliología. Tan complicado es penetrar en los aparatos del poder en Argelia. Bueno, pues incluso en Argelia, al mismo tiempo, en enero, el 6 de enero, recuerdo que en Argel murieron dos jóvenes en una manifestación. ¿Qué pasó en Argelia? En Argelia estaba el reciente recuerdo de una guerra civil sangrienta que había matado a 120.000 personas, lo que, junto a la inmediata activación de todos los recursos represores del régimen, consiguieran abortarla en embrión. Pero hubo por todas partes y cada país reaccionó de una manera diferente. Pensemos, por ejemplo, en Marruecos, donde estuvo el 20 de febrero, un movimiento muy potente también, que fue de alguna manera desactivado con una combinación de represión y cambios cosméticos, no una reforma, no sé si recordáis, de la Constitución. Y si pensamos del otro lado, en el Golfo, porque parece que en el Golfo nunca pasa nada, es verdad que hay toda una voluntad mediática de ocultar lo que pasa en el Golfo Pérsico, y no solo solamente en Bahrein, donde sabemos que todavía hoy hay un potente movimiento popular muy activo y es una de las revoluciones olvidadas del mundo árabe, sino en Kuwait, en los Emiratos, en la propia Arabia Saudí, hubo manifestaciones, hubo muertos, hubo combates que fueron enteramente ocultados por la opinión pública internacional y que al mismo tiempo fueron inmediatamente abortados por una combinación de represión y de soborno. Estos países petroleros, que son economías de renta, se pueden permitir, por ejemplo, como hizo Kuwait, conceder a todos los ciudadanos kuwaitíes, a los no kuwaitíes no, acceso libre durante un año a los supermercados. O darles $1.500 al mes a todas las familias. Y en medio, pues nos encontramos con la revolución en Yemen, que empieza también en febrero, nos encontramos con la revolución en Egipto en enero, con la revolución en Libia en febrero y con la revolución en Túnez también en esos meses. Recordamos que esas son las cuatro que consiguen derrocar realmente dictadores, ¿no? Túnez, Ben Ali; en Libia, Gaddafi; a Ali Saleh en Yemen y a Hosni Mubarak en Egipto. Bueno, y se ponen inmediatamente en marcha las contrarrevoluciones. ¿Y cuáles son las contrarrevoluciones? Digamos que hay una contrarrevolución. Esto es muy importante, porque aquí empieza ya la complejidad, para que os hagáis una idea de en qué mundo vivimos, hasta qué punto las alianzas son volátiles y hasta qué punto no nos sirven de nada los viejos esquemas de la Guerra Fría. Nos encontramos con que hay una primera corrupción, antirrevolución, que es una contrarrevolución light, una contrarrevolución formalmente democrática, que es la que encabeza Turquía y Qatar. Turquía y Qatar tienen un modelo que proponer inmediatamente a este mundo árabe en llamas. Erdogan deja su tradicional política de buena vecindad, de no me meto en los asuntos de los vecinos. Tenía, por ejemplo, una extraordinaria buena relación con Bashar el Assad a todos los niveles, tanto política como comercial. Y, sin embargo, en ese momento ve la posibilidad de... Se llama así, ellos mismos de alguna manera lo insinúan, ¿no?, de una política neo-otomana, de recuperar, ¿os acordáis los acuerdos de Sykes-Picot de los que hablábamos?, de recuperar la influencia otomana en una zona que históricamente había estado bajo su control. Y entonces se propone como modelo, ¿no?, del Islam democrático, y empieza a invertir mucho dinero junto con Qatar, en la pequeña monarquía del Golfo, esta monarquía dirigida por príncipes cuya afición personal fundamental no son los coches y las mujeres, sino la política exterior, y Qatar y Turquía se proponen como modelo para las transiciones democráticas, un Islam democrático según el modelo de Turquía, y como vemos hoy, pues tampoco es tan democrático, pero realmente tampoco el Estado español lo es. En fin, en cualquier caso, digo, como contrarrevolución, yo incluso en ese momento, entendiendo que no era posible una victoria revolucionaria con transformaciones efectivas, que lo importante era que eso ya es suficientemente revolucionario en el mundo árabe, el establecer unas instituciones mínimamente democráticas, pues el hecho de que de pronto, a través del modelo turco-catarí, se visibilizasen las verdaderas relaciones de fuerza en esta zona del mundo me parecía fundamental. ¿Cuáles son las verdaderas relaciones de fuerza? Pues las que mostraron los resultados de las elecciones allí donde se celebraron elecciones. ¿Quién ganó las elecciones en Túnez? En octubre del 2011 las ganó el partido Nahda, la rama, digamos, local de los hermanos musulmanes. ¿Quién la ganó en Egipto? La ganaron los hermanos musulmanes. Esta cofradía que nace en 1917 y que es un actor fundamental, nos guste o no nos guste, en esta zona del mundo. Por lo tanto, se visibiliza la verdadera relación de fuerzas. Estas revueltas no las pusieron en marcha ni los hermanos musulmanes ni las izquierdas, muy minoritarias, muy perseguidas y al mismo tiempo con una visión del mundo muy caduca, muy de Guerra Fría, que habían perdido por completo el vínculo con las clases populares y que incluso habían llegado a acuerdos pragmáticos con las dictaduras locales. Las revueltas no las ponen en marcha en ningún sitio, ni las fuerzas, digamos, islamistas organizadas, ni las izquierdas organizadas. Son movimientos muy espontáneos que, sin embargo, son inmediatamente cooptados o gestionados por las fuerzas que realmente tienen presencia territorial, que son las ramas locales de los hermanos musulmanes. Y bueno, yo creo que Estados Unidos, que se tiene que tragar como un hecho consumado estas victorias, lo recordaréis, acepta negociar con ellos, ¿no? Después de todo, los hermanos musulmanes es un partido. Yo he tenido ocasión de hablar con muchos dirigentes que lo que proponen es algo así como una moralización del capitalismo, ¿no? Capitalismo más buenas costumbres, como si el capitalismo pudiera ser moralizado, como si a un león se le pudiese enseñar a comer hierba. Pues, en todo caso, esa es la visión económica de los hermanos musulmanes y yo creo que Estados Unidos, de manera muy pragmática, entendió que era una oportunidad, en efecto, para reducir las tensiones en el mundo árabe a través de un actor al que no se podía dejar fuera, que de pronto tenía una visión formalmente democrática del gobierno, sobre todo porque había sido víctima, la víctima directa de todas estas dictaduras, y al mismo tiempo porque tenía una visión económica perfectamente compatible con los intereses de Estados Unidos en la zona. Pero ¿qué ocurrió? Que inmediatamente surgió una segunda contrarrevolución. No hablo de la contrarrevolución inmediata, la que, por ejemplo, Bashar al-Assad, en Siria todavía encarna, que es la de matar a su propio pueblo, lo que hicieron todos los dictadores hasta que fueron derrocados los que fueron derrocados, y lo que hacen, por ejemplo, los saudíes, lo que hacen los kuwaitíes, lo que hacen los argelinos, que son dictaduras todavía, o los marroquíes, todavía, todavía vigentes. No, esta contrarrevolución no es la contrarrevolución de las dictaduras locales, es la contrarrevolución de Arabia Saudí. Porque al contrario de lo que creemos, tendemos siempre a decir, hablar así como en un paquete, ¿no?, de los países del Golfo. Como si realmente todos los países que forman parte del Consejo de Seguridad del Golfo estuvieran bien hermanados y no tuvieran diferentes visiones del mundo. Como sabéis, desde el año 92... a partir de la primera intervención del 91, de la primera intervención estadounidense en el Golfo, Qatar y Arabia Saudí se separan completamente, entran en un litigio que dura hasta hoy, y de manera que Qatar pasa a apoyar a los hermanos musulmanes junto con Turquía. Erdogan, el Partido Justicia y Desarrollo que gobierna en Turquía, lo recuerdo, es también, está inspirado también en los hermanos musulmanes. Entonces, Qatar y Turquía pasan a apoyar a los hermanos musulmanes, mientras que Arabia Saudí pasa a apoyar a fuerzas salafistas mucho más radicales en la zona. Y el enfrentamiento es muy duro. Para que los que tengáis una, os interese esa zona del mundo, recordaréis, por ejemplo, cómo los Emiratos Árabes, Egipto, Arabia Saudí, declararon a los hermanos musulmanes países terroristas y se han enfrentado reiteradamente a Qatar y a Turquía. Entonces, esa otra contrarrevolución la pone en marcha también un aliado de los Estados Unidos. Por un lado tenemos Turquía, que es un aliado de los Estados Unidos, que quiere extender su influencia neo-otomana a la zona que había sido históricamente, históricamente suya a través de un proyecto de islamismo democrático. Y luego Arabia Saudí, que tiene un proyecto contrarrevolucionario absolutamente retrógrado y dictatorial, y además que está enfocado a vengarse de los hermanos musulmanes. Recordáis que en julio del 2013 hubo un golpe de Estado en Egipto contra Mohamed Mursi, ahora condenado a muerte, un golpe de Estado dado por el general Sisi y el ejército egipcio, que fue financiado y elaborado y en parte ejecutado no por los Estados Unidos, que no querían ese golpe de Estado, sino por Arabia Saudí, que impuso un hecho consumado. Arabia Saudí y los Emiratos inmediatamente mandaron 8.000 millones de dólares al general Sisi para ayudarle a salir de la crisis y apoyar su inicuo régimen. Fue un golpe de Estado de Arabia Saudí, de Emiratos y de Israel. Y claro, ya empieza a complicarse todo un poco más, ¿no? Porque nos encontramos de pronto que lo que hay en el mundo, en la región, es una pugna entre Qatar y Turquía por un lado y Arabia Saudí, los Emiratos e Israel por otro. Eso, por ejemplo, queda clarísimo en Libia, el caos libio. Ahora mismo hay un gobierno, hay dos gobiernos, como sabéis, aparte de la incipiente todavía, pero ya amenaza del Estado Islámico en zonas como Derna o Sirte, pues nos encontramos con que hay dos gobiernos, el gobierno de Trípoli, que es un gobierno que desde aquí se llama islamista, pero que no es islamista en absoluto, porque no hay un criterio ideológico que permita distinguir a unos de otros, es un gobierno de milicias, dentro de las cuales está, es particularmente fuerte la milicia de Misrata, que es una zona donde los hermanos musulmanes, ya bajo Gaddafi, tuvieron mucha influencia. No sé si recordáis la batalla de Misrata, el asedio de Misrata, durísimo, en una ciudad de la que Gaddafi se quería personalmente vengar. Bueno, pues digo, por un lado el gobierno de Trípoli y por otro lado el gobierno de Tobruk. Entonces, del gobierno de Trípoli, para que os hagáis una idea, lo llaman islamista, pero de él forman parte, por ejemplo, los Amasik de Nafusa, que beben alcohol con toda normalidad y que no tienen la menor veleidad islamista radical. Y del otro, en Tobruk, tenemos a un conjunto de fuerzas, el general golpista Haftar, más los así llamados liberales, más los residuos del viejo régimen de Gaddafi. Y fijaros, Trípoli es apoyado por Qatar y Turquía, y Tobruk es apoyado por Arabia Saudí, por los Emiratos, por Francia, que mató a Gaddafi y ahora de alguna manera está ayudando a fuerzas afines al antiguo régimen, como el coronel Haftar, que fue un militar luego desertor del ejército de Gaddafi, y también Egipto, que es fundamental. El apoyo de Egipto, porque es el vecino con una fuerza militar enorme. Bueno, pues esas dos contrarrevoluciones, en lo único en que están de acuerdo es en que hay que parar el impulso de los pueblos, pero entran en conflicto inmediato entre sí. ¿Y qué ocurre? Que en Siria y en Irak, voy a ir abreviando mucho porque son las 7 y 10, ¿qué ocurre? Que de la pugna entre esas dos contrarrevoluciones, en Siria y en Irak, va a surgir el Estado Islámico. ¿Por qué? En Irak, todo de alguna manera comienza en Irak. El Estado Islámico no existía antes, no el Estado Islámico, Al-Qaeda. Sabéis que el Estado Islámico es algo así como una escisión de Al-Qaeda. Al-Qaeda no existía en Irak antes de la invasión estadounidense. Es la invasión estadounidense con la paradoja, por cierto, de que esa ocupación pone el país en manos del archienemigo en la zona, que es Irán. Es decir, Estados Unidos invade y ocupa militarmente Irak, que pasa a estar casi inmediatamente bajo control de Irán. Sabéis que la mayoría iraquí es chií y no suní, como la mayoría en Irán, y sabéis que al-Maliki, el anterior presidente del gobierno iraquí, gobernó como un títere de Jamenei y de Ahmadinejad en esa época, promoviendo por su parte una guerra civil que del lado de sunni inmediatamente fue contestado por la aparición de grupos ultrarradicales yihadistas suníes. Entre el año 2006 y el 2008, no sé si lo recordáis, en Irak hubo una verdadera guerra civil sectaria, brutal, en la que todas las mañanas aparecían cadáveres decapitados, suníes en los barrios suníes, chiíes en los barrios chiíes. Bueno, ese es el origen realmente de Al-Qaeda, el caos generado por la ocupación estadounidense. Y es el mismo caos el que genera Bashar el-Assad en Siria cuando, en lugar de ceder a las demandas populares, insiste en matar a su pueblo, provocando una militarización de la revolución que va a ser inmediatamente utilizada por Arabia Saudí para fortalecer, para alimentar los grupos más radicales dentro de los rebeldes. Y es la destrucción tremenda de Irak y Siria, con la internacionalización de ambos conflictos, la que va a dar un papel preponderante al Estado Islámico, que antes no existía. Y en consecuencia, digo, estas dos contrarrevoluciones lo que demuestran es que en estos momentos estamos viviendo una situación en la que distintos aliados de Estados Unidos, reñidos entre sí, están obligando a Estados Unidos a asumir políticas que no quiere. ¿Y qué es lo que ha pasado? Para acabar muy rápidamente ya en los últimos 6 meses, fijaros lo que ha pasado. Parecía que, por lo menos decíamos, ya sabemos lo que ha pasado, aunque aquí nadie lo cuente, que había dos contrarrevoluciones que pugnaban entre sí. Las dos, además, eran aliadas de Estados Unidos, una cosa muy compleja, ¿no? Pero es que ocurre que nace el Estado Islámico como un comodín que utilizan todas las fuerzas para imponer sus propias agendas en la zona, y ocurre de pronto que se muere el rey Abdallah en Arabia Saudí y Salman, el nuevo rey, decide que la mejor manera de acabar de conjurar cualquier amenaza de revolución interna, que es lo que les preocupa a los saudíes, que tras poner en marcha de alguna manera a los yihadistas que devastan junto a Bashar al-Assad Siria, empieza a temerlos. Bueno, pues para evitar eso decide que hay que darle un giro sectario a todo lo que está ocurriendo en la zona. La guerra del Yemen. ¿No os parece extraña la guerra del Yemen? O sea, ¿alguien entiende lo que está ocurriendo en el Yemen? Pues en realidad no es más que una tentativa de Arabia Saudí de desplazar la atención lejos de Siria. Y de hacerlo a través de una de un choque interpuesto con Irán. ¿Con qué objetivo? Con un objetivo que comparte con Israel, que es el de impedir, el de abortar las negociaciones nucleares entre Estados Unidos e Irán. Estados Unidos e Irán, como sabéis, han llegado a acuerdos parciales, e Israel y Arabia Saudí los quieren impedir como sea. Y para eso han provocado una guerra en Yemen. En resumen, ¿qué es lo que ocurre? Que unos movimientos populares que buscaban, como los de todos los pueblos de la tierra, un poco de democracia, un poco de dignidad y un poco de justicia social, son, en una zona en la que no había habido deshielo de la Guerra Fría, son inmediatamente colapsados por la geoestrategia, por una geoestrategia que ya no es la de la Guerra Fría, en la que todos los actores tienen una independencia que no tenían antes, que están imponiendo hechos consumados al hegemón, que es Estados Unidos, mientras que rivales o los presuntos rivales a veces intentan llegar a acuerdos con Estados Unidos, como es el caso de Irán. Tentativas de acuerdo que son desbaratadas por Arabia Saudí y por Israel, o en el caso de Rusia se juega con fuego, prolongando una agonía como es la Siria, que en realidad lo único que hace es activar a los movimientos yihadistas más radicales. En cuanto a los movimientos yihadistas, y ya para acabar, decir solamente una cosa: no entendemos nada si identificamos eso con el Islam, y no porque y es otro peligro, haya que dejarse tentar por esa especie de buenismo en virtud del cual acabamos diciendo, no, aquí cuidado, todas las religiones o todas las creencias son buenas, los malos son los seres humanos concretos. No, no es por eso, es porque en realidad, yo ahí estoy completamente de acuerdo con, digamos, los más grandes analistas del fenómeno yihadista, los franceses, pues gente como Olivier Roy o como Vincent Geiser, ¿no? Que dicen claramente que no estamos viendo una radicalización del Islam, sino más bien una islamización de la radicalidad. Aquí lo que tenemos que fijar nuestra mirada es en la radicalidad. Y vuelvo, por tanto, al principio, a la frase de Gramsci: el fascismo es siempre el resultado de una revolución fallida. Os lo puedo contar yo, porque tengo incluso algunos amigos a los que conocí en la Casbah durante la revolución tunecina, que probablemente alguno de ellos esté en Siria combatiendo. Y yo lo recuerdo muy bien, eran chicos muy jóvenes que lo que querían era un poco de libertad, un poco de dignidad, un poco de justicia social, unos hospitales, hubs, trabajo, dicen Hubs, Shugul, Ukarama, Guatanía, pan, trabajo y dignidad nacional. Esa era la consigna que enarbolaban en esos días. Pues bueno, esos jóvenes que eran muy radicales, pero cuya radicalidad estaba encaminada hacia la defensa de la dignidad y la democracia, muchos de ellos son los que están hoy en Siria y en Irak. Recordando al mismo tiempo que es sobre todo un fenómeno occidental, es del Islam periférico. Sabéis que el 25% de los voluntarios internacionales que combaten en las filas del Estado Islámico son conversos europeos. Y no hace mucho, en un excelente artículo, Ramzi Barud, el profesor palestino que da clases en Estados Unidos, recordaba que si uno se fija, y es verdad, si uno se fija en los vídeos del Estado Islámico, Se nota perfectamente que sus portavoces no hablan cómodamente árabe. Y hablan un árabe con claro acento anglosajón. Son sobre todo de origen anglosajón. Y lo que hay, yo, esto lo dice Olivier Roy con un tono ciertamente provocativo, pero yo estoy completamente de acuerdo. Creo que lo que ocurre es que fracasadas las revoluciones árabes es la única causa rebelde que hay en el mercado. Y esto tiene que ver también con el tipo de propaganda que utiliza. Estos días hemos vuelto a ver horrendas imágenes de degüellos, jaulas sumergidas en agua. Y sabéis que en Raqqa, por ejemplo, que es la capital islámica del islamista de la Siria ocupada por el Estado Islámico, en las carreteras hay pantallas gigantes donde se reproducen una y otra vez las imágenes de los degüellos. Y eso tiene un doble propósito. Uno, aterrorizar, pero sobre todo lo que tiene es atraer a un montón de jóvenes que se sienten seducidos por la radicalidad de un movimiento que desprecia totalmente la moral burguesa, de un nihilismo absoluto en el que cuanto más matan, más impugnan el orden establecido. Y esto hay que tenerlo en cuenta, tanto a la hora de recordar que la mayor parte de las víctimas del Estado Islámico, como la mayor parte de los que combaten contra el Estado Islámico, son musulmanes y no occidentales, como a la hora de abordar un problema que no se puede abordar con islamofobia. Más bien todo lo contrario. Como digo en el libro, la islamofobia y el Estado Islámico se necesitan mutuamente, se dan cita en el espejo y alimentan las mismas lógicas ontológicas esencialistas, de manera que pueden plantearlo como una eterna lucha entre el bien y el mal, cada uno de su lado, con las mismas palabras y los mismos discursos. Y aquí lo dejo. Gracias.